sobre el servicio de Uber y plataformas digitales que trabajan en asuntos de transporte. Ya hemos venido comentando ampliamente, ayer fue día de protestas de taxistas en el país, hemos venido diciendo que desde el Ministerio de las TIC se dice que la plataforma de Uber es legal y no la pueden desmontar, desde el Ministerio de Transporte se dice que el servicio que prestan es ilegal y se tiene que desmontar. No hay acuerdo allí, los taxistas se quejan, dicen que es una competencia desleal, están pidiendo que se desmonte. Hay todo un limbo jurídico en el asunto. Hemos contactado a un experto que ha venido estudiando el asunto y nos puede aportar elementos para el debate. Es el profesor Marco Pérez, director del Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnología de Información de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por atendernos. ¿Cómo salir del lío en el que estamos metidos? Porque pareciera que es una realidad muy sencilla y es, llegan las tecnologías, nos tenemos que modernizar y vamos para adelante con la reglamentación. Pero pareciera que no es tan sencillo en Colombia porque el sistema de transporte, particularmente el de los taxis, tiene unos elementos que no hay en otros países. ¿Cómo poder salir del lío, dejar a todo el mundo contento, que haya normas y reglas para que todo funcione bien?
Bueno, yo creo que lo importante es que se estudien estos temas no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Yo creo que es importante que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, el MINTIC, se sienten y hagan una agenda en la cual establezcan un horizonte para que ese tipo de tecnologías efectivamente se incorpore en la gestión urbana. En muchas ciudades del mundo esto es lo que se está haciendo, agendas de incorporación de la innovación de tecnologías disruptivas en la gestión urbana. Simplemente alegar o señalar a una tecnología como ilegal lo que hacen últimas es perder de vista que en algún momento ese tipo de tecnologías obligatoriamente se van a tener que incorporar a la gestión urbana. Y lo importante es que el Gobierno Nacional haga una agenda de innovación, una agenda tecnológica para mejorar la gestión urbana.
Doctor Pérez, pero la paradoja aquí, y lo hemos visto en los funcionarios del gobierno, es que la plataforma no es ilegal, y así lo ha dicho el Ministerio de las TIC, y por otro lado, el Ministerio de Transporte dice que los Uber son ilegales. Entonces, la solución no puede ser de mediano o largo plazo, sino tiene que haber una solución posible, porque hay una necesidad del servicio, los taxis están en las calles, los unos protestando y los otros siendo agredidos muchas veces porque consideran sus enemigos, los amarillos, que están prestando un servicio ilegal. Tiene que haber alguna fórmula de cupos o de algo, porque uno entiende las protestas de los amarillos porque pagan unos cupos muy altos frente a los blancos que no los pagan o los pagan muy bajitos. Tiene que haber una solución, y qué soluciones hay en otros países del mundo como que para que aquí no podamos implementarla.
Yo pienso que la solución es tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los actores. O sea, los taxistas son un actor que hoy en día pues no tienen las mejores condiciones por relación a las labores que adelantan. Por otro lado, los ciudadanos demandan un mejor servicio. Entonces, en ese orden de ideas, lo importante es tener en cuenta el horizonte completo, no mirar solamente la problemática inmediata de unas personas que están en la calle protestando. Hay una serie de actores, que son muchos, que evidencian que el sistema no está funcionando bien. Entonces, en ese orden de ideas, en otras ciudades del mundo, lo que se ha hecho es poner a los actores, sentarse con ellos, concertar y llegar a soluciones regulatorias que corrijan las imperfecciones del mercado. Que, por ejemplo, es el caso de Ciudad de México, ciudad en la cual se llegó a un acuerdo entre el transporte tradicional con Uber y con el gobierno local, el gobierno federal, y se definió un modelo que, como dice usted, pues, colmó las expectativas de todos.
Uno se pregunta si en México existía el cupo como existe en Colombia, que siempre dicen ese es uno de los ingredientes que hace difícil manejar la situación, porque los taxistas pues se quejan, y con justa razón, que su taxi no les cuesta lo que cuesta el carro, sino que además tienen que pagar 100 millones de pesos por el cupo, que es lo que no tienen que pagar los de Uber.
Es que los cupos de los taxis pertenecen a muy pocas empresas. O sea, los titulares de los cupos son muy pocas empresas. Los taxistas son voceros de pocos intereses. digamos, los cupos son una verdad a medias, porque finalmente los cupos se han constituido en un obstáculo para ingresar a un mercado, y es un obstáculo no definido por el sector público, sino por el sector privado. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que el cupo es una verdad a medias, porque el problema de fondo es que el modelo es costoso para la ciudadanía y solamente está pensado en los intereses de estas compañías que proveen el servicio de transporte de los taxis. Pero el cupo es una verdad a medias. El problema de fondo es que la regulación no sirvió. Los taxistas son afectados, son víctimas de ese sistema, y la ciudadanía no está conforme con el servicio. Uber, como otras plataformas tecnológicas, lo que están evidenciando es que la información está disponible y el proveedor del servicio se puede encontrar con el usuario y llegan a un acuerdo a través de una plataforma y toman una decisión con relación al alcance del servicio. Eso mismo hace la regulación. La regulación lo que venía a corregir eran las imperfecciones en el mercado y la falta de información. Y en última, lo que están haciendo esas plataformas tecnológicas, más allá de un tema de un cupo, es corregir imperfecciones en el mercado a través de la información. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que si llevamos la discusión a los cupos, estamos perdiendo de vista que lo importante es que la regulación no sirvió y tenemos que buscar alternativas para que efectivamente este tipo de tecnologías progresivamente se integren y se complementen con las soluciones tradicionales que apoyan la movilidad en las ciudades.
Pues muy bien, profesor Pérez, muchísimas gracias por estos elementos para el debate sobre qué hacer con Uber en Colombia. Que tenga usted buen día.
Bueno, Yolanda, muy gentil. Buen día para todos. Adiós.
Marco Pérez, director del Observatorio de la Universidad Externado de Colombia sobre asuntos de tecnología de la información. Ahora, el debate de Uber, decimos, tiene muchas aristas porque tiene un componente tecnológico y un componente de transporte. Y se dice, bueno, de pronto revisar qué es lo que se ha hecho en otros países, Espinosa, pero se dice que en Colombia el servicio de taxis tiene unas particularidades, que es lo que ha hecho que nos cueste un poco más de trabajo meter, dijéramos, a todos en el mismo paquete de la reglamentación y de la regulación, y es el hecho de que durante mucho tiempo todo este asunto de los cupos se le dejó a los privados. Es decir, ahí no hay un asunto específico, esa plata de los cupos no es algo que sea del Estado ni que se negocie con el Estado, sino que es un negocio que terminó siendo entre privados. ¿Qué fue lo que pasó en México, para claridad, y hacemos unos aportes aquí en la mesa a este debate?
Sí, el profesor estaba mencionando el caso de México, que yo he repetido varias veces acá como me parece un ejemplo en América Latina. Es el primer país, o la primera ciudad, porque es en el DF, que reguló Uber y otras aplicaciones que ya están en Colombia como Cabify, de la que se habla poco porque es menos popular, pero que también existe. Ellos lo que tienen que hacer es un pago único de $293 a las autoridades de la Ciudad de México para tener derecho a operar el servicio de geolocalización. Eso es un pago que tienen que hacer al año. Esa regulación permite que los conductores de Uber en México tengan un permiso anual para dar el servicio de transporte privado de pasajeros. Esa autorización también tienen que pagarla. Cuesta $102 el año. Y además, y esto es tal vez lo más novedoso, es que tienen que hacer contribuciones del 1,5% de cada viaje que destinan a un fondo que se llama el Fondo Público para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. Y según las condiciones, Uber tiene que ofrecer en su aplicación no solamente aire acondicionado en los carros, airbags, sino el, por supuesto, pago electrónico. Así es como lo regularon. En México también han protestado los taxistas, pero al menos es legal.
Sí. Le añadiría una cosa, y es que regularon la tarifa, y eso es también muy importante. Es decir, Uber en México no opera con la tarifa que opera en todo el mundo, sino con la tarifa que le impuso el gobierno mexicano de la ciudad.
Regulada, pero se puede. Sí.
Claro que se puede.
Ese es el punto, que se llegue a un acuerdo, se regule, paguen impuestos, cumplan las normas y todo el mundo esté contento. ¿Qué hacer con los cupos, profe Restrepo?
Bueno, los cupos en realidad es una licencia de tránsito que tiene solamente una persona natural. No es cierto que los cupos pertenezcan a empresas mucho menos que sean las mismas empresas afiliadoras, que son las que tienen la tarjeta de operación, que es el otro elemento, digamos, de regulación que deben tener los taxis. Esos cupos, como están fijos desde hace muchos años aquí en Bogotá, desde los años 90, finales de los años 90, pues son escasos. Y como cualquier bien escaso, cuesta
pues
mucho.
Pues aumenta el precio.
Es caro. Y eso es lo que genera lo que algunos interpretan como un monopolio, como un cuasi monopolio, en el sentido de que como no hay manera de entrar al negocio de taxi sin comprarle la licencia de transporte a otro taxista, pues cada vez van subiendo esos precios. En aquel momento, el año pasado, llegaron a costar 110 millones de pesos. ¿Qué hacer? Me pregunta la Yolanda. Yo creo que lo que hay que hacer es permitir que haya entrada de nuevos cupos para que baje un poquito ese precio y aumente la oferta de taxis, pero que eso se haga a través de una subasta, es decir, para que quien se quede con la plata de la venta del cupo sea el distrito capital, en este caso en el de Bogotá, por ejemplo, pero, y no cualquier otra persona.
Pero
la corrupción, y esto es muy importante. Ahora, el otro punto es que tiene que haber un registro público de cupos para saber quiénes son los verdaderos dueños de los cupos, para saber si es que hay una concentración de esa propiedad de los cupos o si es capitalismo popular.
Bueno, por eso, esas son las preguntas que muchos nos hacemos los que no entendemos este enredo. Es primero, el cupo, dice usted, se adjudica individualmente por una X número de cupos que conceden los municipios según sus necesidades propias. Yo lo compro, pero resulta que ¿a quién le pago esos 80 o 100 millones de pesos en el caso de Bogotá? ¿Al distrito?
Se lo tiene que comprar a una persona que lo tenga vendida,
no,
es decir, a otro taxista.
No,
es que no hay oferta
pero
nueva.
Pero un momentico. Cuando se abrió la oferta, yo compraba mi cupo. ¿A quién le pegaban los 80 mil o los 50 o el número o la cifra que hubiera empezado?
No se pagaron. Se asignaron de manera discrecional.
Se asignaron. Usted pero, se volvió negocio
María,
posterior.
Claro, porque se asignan y se congela. No hay más cupos.
No, por eso.
En la medida en que se asignan y se congela, ese
por
cupo
eso.
Que yo tengo empieza a valer más.
Listo.
Porque
entonces,
si alguien se quiere meter al negocio,
correcto.
José Manuel quiere meterse al negocio, yo le vendo mi cupo. Como no hay cupos, van subiendo de precio.
Uh-huh. Uno lo pone arbitrariamente el precio del, de, digamos,
más
del mercado,
mercado
lo pone.
Uh-huh.
Sí,
el
bueno,
mercado
digamos,
lo pone.
Empezó en un... Pero la pregunta es, si yo me quedé colgada con el cupo que compré, hay unas personas que tienen más músculo financiero y van acaparando esos cupos y se van creando lo que se ha llamado la mafia del transporte. La pregunta es, ¿cuántos cupos hay realmente que son individuales y cuántos están en manos de una
minoría?
No sé, de una minoría.
Nadie lo sabe porque no hay un registro público de cupos.
Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Les voy a dejar el